desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. Moscú registra una cifra récord de muertos por la variante Delta del COVID. Los grupos que representan a aerolíneas y aeropuertos de Europa advirtieron de la posibilidad de un caos y colas de varias horas a menos que los países coordinen mejor la implementación del certificado digital COVID-19 de la Unión Europea. Investigadores del Centro Científico Venezolano alertan sobre uso de vacuna de Cuba. Las noticias en detalle presentadas por Borgias Chaman. La monumental capital rusa con un sol deslumbrante y los turistas visitando los lugares emblemáticos de Moscú no da la sensación de estar batiendo récords de casos COVID, pero lo cierto es que sufre desde hace semanas la llegada de la variante Delta, más contagiosa que el resto y motivo de preocupación en todo el mundo. Las dos principales ciudades de Rusia, Moscú y San Petersburgo, han registrado número récord de fallecidos en las últimas horas con 124 y 110 muertos respectivamente en las últimas 24 horas. La reticencia de los ciudadanos rusos a vacunarse está provocando esta delirante situación porque, disponiendo de vacunas antes que ningún otro país del mundo, la población no está siendo inmunizada porque no quieren pincharse. La mayoría de los rusos, el 60%, se resiste a vacunarse, por eso se están tomando medidas como obligar a determinados colectivos laborales, como los empleados que trabajan cara al público en Moscú. Además, hay quien amenaza suspender de sueldo a los empleados que sin causa justificada se nieguen a pasar por la aguja. Las autoridades son claras, o la gente se vacuna o habrá que cerrar toda la actividad productiva. Los grupos que representan a aerolíneas y aeropuertos de Europa advirtieron de la posibilidad de un caos y colas de varias horas a menos que los países coordinen mejor la implementación del certificado digital COVID-19 de la Unión Europea y se aseguren de que los pasajeros son procesados antes de llegar a los aeropuertos. El sistema de certificados digitales de viaje COVID-19 de la Unión Europea entrará en vigor el jueves, pero el grupo de aeropuertos ACI y los organismos de aerolíneas A4E IATA, IERA, advirtieron en una carta a los líderes de la Unión Europea de un preocupante mosaico de enfoques en todo el continente. Los certificados digitales están diseñados para mostrar a través de códigos QR si los pasajeros están totalmente vacunados, tienen inmunidad debido a la reciente recuperación del COVID-19 o han tenido una prueba negativa. Investigadores del estatal Centro Científico Venezolano IFIC alertaron el lunes sobre el uso del candidato a vacuna Abdala, que se produce en Cuba y cuya inoculación comenzó en una zona de Caracas porque dicen que aún no se han completado los ensayos clínicos y carece de la autorización de reguladores mundiales. El gobierno de Venezuela inició el domingo la aplicación de la vacuna en residentes de edificios ubicados en el principal complejo militar de Caracas, pocos días después de recibir el primer lote del producto cubano. La Asociación de Investigadores del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, o IFIC, dice: para que un candidato vacunal pueda ser considerado vacuna, es importante asegurar y cumplir con las fases clínicas de evaluación de cualquier biológico y que estos estudios sean publicados en revistas avaladas por pares y aprobados por alguna agencia reguladora. Ante estas circunstancias, consideramos que el biológico Abdala es todavía un candidato vacunal. Indonesia volvió a proporcionar 2.000 unidades de cilindros de oxígeno para completar el compromiso de subvenciones humanitarias a la India en medio de la pandemia de COVID-19. La entrega de la subvención del cilindro de oxígeno fue realizada por el cónsul general de Indonesia en Mumbai, India, Agus Saptono, a la Sociedad de la Cruz Roja India, o IRCS, en el puerto de Navasewa, como se informó en un comunicado del Consulado General de Indonesia en Mumbai, recibido en Jakarta el lunes. La llegada de los 2.000 cilindros de oxígeno es la tercera entrega de ayuda y la última etapa después de que Indonesia envió previamente 1.400 cilindros de oxígeno recibidos por la IRCS Mumbai el 8 de junio y 200 concentradores de oxígeno que llegaron a Nueva Delhi el 12 de mayo. La asistencia del cilindro del oxígeno fue recibida por el representante del secretario general del IRCS, Saklot, y contó con la presencia del comisionado de aduanas de la India, Sandeep Bokale, y varios funcionarios de gestión del puerto de Navasewa. Saklot expresó su gratitud al gobierno de Indonesia por apoyar a la India enviando la ayuda que tanto necesita. El vicepresidente de Indonesia, Maruf Amin, dijo que la infraestructura de la autopista celestial puede acelerar la distribución del desarrollo nacional al conectar todas las regiones de Indonesia. Así lo dijo el vicepresidente Maruf Amin al pronunciar su discurso en el evento Raja Ampat IP Festival 2021 Voyage to Digital Community, que fue asistido en línea desde la residencia oficial del vicepresidente en Jakarta el lunes. Dijo que el programa de la autopista celestial es un concepto de crecimiento acelerado y desarrollo equitativo de la disponibilidad de infraestructura de redes de telecomunicaciones e información para conectar todas las regiones de Indonesia. El gobierno ha preparado una hoja de ruta digital de Indonesia 2021-2024, incluida la infraestructura de la autopista celestial, para conectar todas las partes de Indonesia que tienen diversos contornos geográficos. Con la existencia de la infraestructura de la autopista celestial, que también llega al este de Indonesia, el vicepresidente espera que se pueda lograr la aceleración del desarrollo en la provincia de Papua y la provincia de Papua Occidental. El Ministerio de Industria busca facilitar la determinación de polígonos industriales con estatus de objetos vitales nacionales en el sector industrial, por considerar que juegan un papel importante en los esfuerzos para acelerar la recuperación económica nacional del impacto de la pandemia de COVID-19, ya que la inversión en el sector manufacturero continúa creciendo para poder impulsar la actividad industrial dentro de la región. Así lo afirmó el ministro de Industria de Indonesia, Agus Gumiwang Kartasasmita, en su declaración en Jakarta el domingo. Según el Ministerio de Industria, la determinación de objetos vitales nacionales en el sector industrial en el área industrial está regulada en el reglamento del Ministerio de Industria número 18 del año 2018 sobre lineamientos para la determinación y evaluación de la determinación de objeto vital nacional en el sector industrial. Además, se establece en el reglamento del jefe de la Policía Nacional número 3 del año 2019 sobre la prestación de asistencia para la seguridad de objetos vitales nacionales o determinados objetos. Dijo que actualmente hay 23 áreas industriales designadas como objeto vital nacional en el sector industrial. Estas áreas industriales se beneficiarán con el establecimiento de objeto vital nacional, lo que aumentará la confianza de los actores empresariales para ubicarse en áreas industriales. Estas fueron las noticias. Comentario de hoy trata sobre vacunas para niños de 12 a 17 años de edad. El presidente de la República de Indonesia, Joko Widodo, dijo que la vacunación para niños de 12 a 17 años de edad podría comenzar de inmediato. En su declaración en el Palacio Merdeka el lunes, el presidente expresó su agradecimiento porque la Agencia de Supervisión de Alimentos y Medicamentos ha emitido un permiso de uso de emergencia para la vacuna Sinovac, declarada segura para niños de 12 a 17 años. Anteriormente, la vacunación para mayores de 18 años había comenzado a implementarse en Indonesia. De hecho, la implementación no se ha realizado en toda Indonesia. Citando el sitio web oficial del Ministerio de Salud, portavoz de vacunación del Ministerio de Salud de la República de Indonesia, Siti Nadia Tarmizi, la vacunación para personas mayores de 18 años se lleva a cabo temporalmente solo en la provincia de Jakarta. Este programa se ha estado ejecutando desde la segunda semana de junio de 2021. La implementación de la vacunación para mayores de 18 años es muy bienvenida por la gente de Jakarta. Además, hay universidades que planean abrir conferencias presenciales. La condición es que los estudiantes deben haber recibido la primera dosis de vacunación. El programa de vacunación para niños que se ha implementado y se implementará es ciertamente una buena noticia para muchas personas, especialmente los padres que quieren que sus hijos puedan realizar un aprendizaje presencial. El Ministerio de Educación y Cultura, Investigación y Tecnología tiene previsto comenzar a realizar el aprendizaje presencial en julio de 2021. Aunque varias regiones han manifestado que han pospuesto la implementación del aprendizaje presencial debido al creciente número de personas expuestas recientemente. El plan del gobierno para llevar a cabo la vacunación de niños de 12 a 17 años de edad debe contar con el apoyo de todos los elementos de la sociedad. Además, según la Asociación de Pediatría de Indonesia, el riesgo de exposición de los niños a COVID-19 es tan grande como el de los adultos. Mientras tanto, según el informe Actualización y Análisis de Datos Nacionales de Casos de COVID-19 en Niños, del 24 de junio de 2020 del Grupo de Trabajo de Manejo de COVID-19, que la proporción de niños expuestos en este grupo de edad es bastante grande. Del total de casos de COVID-19 en Indonesia, el 12% provino del grupo de edad infantil. El éxito de la implementación de la vacunación para los niños depende en gran medida de la respuesta positiva de los padres para recibir las vacunas. Los padres en Indonesia deben seguir inmediatamente la vacunación. No puede haber más dudas sobre estar vacunado. Se debe eliminar la ansiedad y el miedo a recibir vacunas. Al participar en las vacunas y la estricta disciplina de usar máscaras, lavarse las manos con jabón, mantener la distancia, quedarse en casa y reducir la movilidad, la nación Indonesia se ha vuelto más fuerte que el virus corona con todas sus variantes. Para que Indonesia pueda salir de la pandemia más rápido e Indonesia se levante de todas las adversidades en varios sectores causadas por COVID-19. Este fue el comentario de hoy.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo choku yo shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegi mashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
وقو انتقال فيروس كوفيد-19 من خلال ارتداء الأقنعة بشكل صحيح قناعي يحميكم وقناعكم يحميني
رانج جنشوية بيتاي كوجو يفانشي سينسين قوانجوان بيندو فييان دا چوانبو ودا كوجو باوهوني ودا كوجو باوهو
Evite la difusión del coronavirus cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo the getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19-Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Les presentamos unos acontecimientos ocurridos el 29 de junio en la historia. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 29 de junio de 1986. Argentina obtiene su segundo título mundial de fútbol en México. En junio de 1982, Colombia renuncia a ser sede del Mundial de Fútbol de 1986 por no poder cumplir en el tiempo acordado las exigencias de la Federación Internacional de Fútbol Asociados. Se decide encargar la organización a México. El torneo vuelve a ponerse en riesgo por el terremoto que sufre la capital mexicana el 19 de septiembre de 1985. El Mundial se inicia tal como estaba previsto y desde la primera ronda comienza a destacarse la figura del argentino Diego Maradona. Argentina gana el partido inicial contra Corea del Sur 3-1, empata ante Italia 1-1 y derrota a Bulgaria 2-0. Debe enfrentarse a Inglaterra con el recuerdo reciente de la Guerra de Malvinas. Maradona convierte los dos tantos de Argentina, uno con la mano y el segundo, quizás el más espléndido de la historia mundialista, tras una memorable corrida en la que deja atrás a 6 rivales. El partido finaliza 2-1. En la semifinal derrota a Bélgica 2-0 y el 29 de junio de 1986 derrota a Alemania para convertirse en el bicampeón mundial. Maradona es elegido mejor jugador del certamen y goleador tras haber convertido 6 goles. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 29 de junio de 1900. Se crea la Fundación Nobel. Un día como hoy del año 1900 en Suecia era formalmente inaugurada la Fundación Nobel, institución privada que organiza y administra los premios Nobel, aunque sin involucrarse en el proceso de selección de los ganadores. Su fundación obedece a la última voluntad del inventor Alfred Nobel, creador de la dinamita, que dejó expresas instrucciones de que su fortuna fuera destinada a la creación de un premio que reconozca la investigación sobresaliente y la contribución notable al bien de la sociedad. Si bien Nobel indicó su deseo de premiar lo más destacado de la física, la química, la fisiología o la medicina y la literatura a partir de 1968, se instauró el Premio Nobel de Economía, creado por iniciativa del Banco Central de Suecia en su aniversario número 300. Además de los premios homónimos, la Fundación Nobel se encarga de la organización de los simposios Nobel conformados por una serie de disertaciones y conferencias en las que se discuten los avances científicos más notables, así como temas de relevancia sociocultural. Este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Sehari ini sebagai kawan baru. Kau mempesonaku, tingkahmu yang lucu, gayamu yang ceria, cara berjalanmu dan kehadiranmu itu menggemaskan, takut membuat malu dan tersipun, sipun memerah pipimu. Sungguh lucu kamu, senangnya hatiku melihat tingkahmu saat itu.
Kau manis sungguh penuh ceria, seakan biarlah gitara yang mewarnai dalam hati dan menembus batas telur.
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Mi Indonesia 2 trata sobre el cónsul general de Indonesia en Karachi se reúne con la Cámara de Comercio e Industria de Pakistán. El cónsul general de la República de Indonesia en Karachi, June Kunchoro Hadiningrat, hizo una llamada de cortesía al presidente de la Cámara Federal de Comercio e Industria de Pakistan, Federation de Cámaras de Comercio e Industria de Pakistan, Mian Nasir Hyat, y varios de sus miembros en la Federation House, Karachi, Pakistán, 26 de junio. La visita también fue para inaugurar la nueva dirección del Consejo Empresarial Pakistán-Indonesia. Como se cita en la página web de kemlu.go.id, el Cónsul General de Indonesia en Karachi, June Kunchoro, en sus declaraciones felicitó la formación de la dirección del PIBC bajo el nuevo presidente Abid Nizar. Kunchoro espera que en el futuro la existencia del PIBC bajo el nuevo presidente Abid Nizar pueda facilitar una mejor cooperación económica entre los dos países junto con la Cámara Federal de Comercio de Pakistán. Mientras tanto, el presidente de la Cámara Federal de Comercio de Pakistán, Mian Nasir Hyat Mago, transmitió el importante papel de PIBC en el fomento de la cooperación bilateral. La formación del Consejo Empresarial Pakistán-Indonesia es una prueba clara de la importancia de Indonesia en los contactos de comercio exterior de Pakistán. Según datos del Banco Estatal de Pakistán en 2020-2021, Indonesia es el tercer país exportador a Pakistán después de China y los Emiratos Árabes Unidos, con un valor total de 459 mil millones de rupiah pakistanis o un valor de 45,4 billones de rupiah, equivalente a 5,06% del total de las importaciones pakistanis. Además, en la reunión, June Kunchoro y Mian Nasir también discutieron varios temas importantes relacionados con la economía, incluida la cooperación turística, las mujeres empresarias, las inversiones en el exterior, el aumento del acuerdo de comercio provincial Indonesia-Pakistán en un acuerdo de libre y la urgencia de la comercialización de productos básicos, el producto básico líder en Indonesia. Al final de la reunión, el Cónsul General de Indonesia en Karachi, el Presidente de la Cámara Federal de Comercio de Pakistán y el Presidente del Consejo Empresarial Pakistán-Indonesia expresaron su compromiso de incrementar la cooperación en comercio, turismo e inversiones como un esfuerzo conjunto para la recuperación económica nacional de los dos países después de la pandemia. La cooperación económica entre los dos países ha contribuido positivamente a los esfuerzos por recuperar la economía de Indonesia y Pakistán. Según la Agencia Central de Estadísticas, el valor total del comercio entre los dos países en 2020 ha alcanzado 2.580 millones de dólares estadounidenses, un aumento de 2.320 millones de dólares estadounidenses de 2019. Este fue Mi Indonesia Dui.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Strategi yang bisa mengalahkan musuhku terdepan. Pasukanku bernama pasukan cinta, dia siap sedia di garis depan melindungi kamu, menjaga dirimu, bertemu dalam energi untuk cinta. Cinta, cinta. Aku memiliki senjata nuklir yang mampu meledakkan dunia dan memiliki strategi yang bisa mengalahkan musuhku terdepan. Pasukanku bernama pasukan cinta, dia
todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia.
Oyente, nos vemos de nuevo en La Belleza de Indonesia conmigo Roberto. Como de costumbre, se puede escuchar nuestro programa a través de streaming en www.boinews.id. Hoy presentaremos sobre la playa de Bangkobangko en Nusa Tenggara Occidental. Quédese con nosotros en Voice of Indonesia. El surf se convierte en uno de los deportes acuáticos que es bastante desafiante y divertido para algunas personas. Para los surfistas, playas con grandes olas se convierten en un lugar más buscado. Uno de ellos es Desert Point o la playa de Bangkobangko en la isla de Lombok. La playa de Bangkobangko administrativamente pertenece al subdistrito de Sekotong Regencia de Lombok Occidental, provincia de Nusa Tenggara Occidental. La ubicación está justo en la costa suroeste de la isla de Lombok. La distancia desde la ciudad de Mataram es de unos 70 kilómetros, o una distancia de aproximadamente 2 horas en vehículos. La playa de Bangkobangko es uno de los lugares favoritos para surfear en la isla de Lombok y es bastante popular entre los surfistas locales y extranjeros debido al tipo de olas que no rompen fácilmente en los bordes, los rollizos profundos y las olas altas hacen que este lugar es uno de los 10 mejores lugares para surfear con las olas más violentas, según la Asociación Internacional de Surf. Para los que les gusta surfear, el mejor momento para visitar la playa de Banco Banco es entre mayo y octubre. En esos meses hay una marea de olas con hueco que puede hacer que las olas rueden 300 metros de largo. Olas de hasta 3 metros de altura, haciendo que los surfistas quieran conquistarlas. La atracción de la playa de Banco Banco no es solo como un lugar para surfear. La belleza de la arena blanca se extiende a lo largo de la playa y se ve aún más hermosa con el telón de fondo de barcos coloridos de pesca con agua de mar cristalina. Otra belleza que no es menos interesante es el trekking y eventos en el área del Parque del Turismo Natural de Banco Banco de 2.169 hectáreas. El bosque del Parque Natural de Banco Banco pertenece al tipo de ecosistema forestal costero, bosque monzónico de tierras bajas y bosque de manglares. Varios tipos de fauna que rara vez se encuentran todavía bien conservados como águila de Bendol, perdiz, langostino, coaquiú, mariposa troides helena, águila marina y otros tipos de fauna. Oyente, eso es la belleza de Indonesia en esta edición sobre la playa de Banco Banco en Nusa Tenggara Occidental. Nos volveremos a ver en otro momento con otros temas interesantes. Adiós y hasta pronto.
Gadis cantik yang lewat di depanku, rambut panjang dengan mata biru, senyum sejuk membuatku terpaku. Saat ku sapa dia tersipu malu. Oh, ku ingin mengejarnya. Oh, penasaran jadinya. Oh, tatapannya buatku tergoda, buatku jatuh cinta. Gadis cantik yang lewat di depanku, rambut panjang dengan mata biru, senyum sejuk membuatku terpaku. Saat ku sapa dia tersipu malu.
Terima kasih. Indonesia.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Vamos a hablar idioma indonesio. Estimados oyentes, donde quiera que estén, nos volveremos a encontrar en el segmento Vamos a hablar idioma indonesio, que presenta el vocabulario indonesio y los guía para conversar en indonesio. El programa Vamos a hablar idioma indonesio es una colaboración entre Voice of Indonesia, la estación de radiodifusión extranjera de RRI Voice of Indonesia y la Agencia de Desarrollo del Idioma del Ministerio de Educación y Cultura de la República de Indonesia. Nuestro tema esta vez es kesehatan, la salud. Que disfruten. A continuación presentaré un ejemplo de una conversación titulada Bermata Sipit. Bermata Sipit, que significa tiene ojos rasgados. Esta conversación tiene lugar en una oficina entre Kevin y Mela. Mela se sorprendió de que uno de los empleados de la oficina se dio positivo por COVID. Kevin preguntó las características del empleado. Escuchemos su conversación.
¿Hah? ¿Pak Kiko terkena COVID?
¿Yang mana orangnya?
Dia berkumis tebal dan bermata sipit.
Una vez que hayamos escuchado la conversación, les presentaré frases y vocabulario relacionados con el tema de hoy, bermata sipit. Bermata sipit, que significa tiene ojos rasgados. Los pronunciaré dos veces y pueden repetirlo después de mí. Terkena COVID. Terkena COVID significa da positivo por COVID. Yang mana orangnya? Yang mana orangnya significa cuáles? Kumis. Kumis, que significa el bigote. Berkumis tebal. Berkumis tebal significa el bigote grueso. Mata. Mata significa los ojos. Bermata sipit. Bermata sipit significa tener ojos rasgados. Pak Kiko terkena COVID. Pak Kiko terkena COVID significa el señor Kiko dio positivo por COVID. Yang mana orangnya? Yang mana orangnya? Significa cuáles? Dia berkumis tebal dan bermata sipit. Dia berkumis tebal dan bermata sipit. Significa tiene un bigote espeso y ojos rasgados. Ciri-ciri. Ciri-ciri significa características. Bagaimana ciri-ciri orang itu? Bagaimana ciri-ciri orang itu? Significa cuáles son las características de esa persona? Berhidung mancung. Berhidung mancung significa tiene nariz afilada. Berambut panjang. Berambut panjang significa tiene pelo largo. En la conversación hemos escuchado la siguiente expresión. Dia berkumis tebal dan bermata sipit. Dia berkumis tebal dan bermata sipit. Significa tiene el bigote grueso y ojos rasgados. En esa oración se encuentra la palabra berkumis dan bermata sipit. Berkumis dan bermata sipit. Que significa tiene bigote grueso y ojos rasgados. La palabra berkumis, que significa tener bigote, se forma a partir de los afijos de ber y kumis. De manera similar, la palabra bermata, bermata, que significa tener ojos, se forma a partir de los afijos de ber y mata. El prefijo ber tiene varios significados como memakai, que significa ponerse o usar, y mempunyai, que significa tener y melakukan aktivitas, que significa realizar actividades. El prefijo ber en la palabra berkumis, que significa tener bigote, y bermata, que significa tener ojos. Ejemplos del uso de palabras con prefijo ber en una oración es: dia berkumis tebal dan bermata sipit. Dia berkumis tebal dan bermata sipit, que significa tiene un bigote espeso y ojos rasgados. Otros ejemplos. Escuchemos otros ejemplos de un verbo con un prefijo ber que tiene el significado mempunyai o tener. Bagaimana ciri-ciri orang itu? Bagaimana ciri-ciri orang itu? Que significa ¿cuáles son las características de esa persona? Dia berkulit putih dan bertumbuh tinggi. Dia berkulit putih dan bertumbuh tinggi. Dia berkulit putih dan bertumbuh tinggi, que significa él es blanco y alto. Bagaimana ciri-ciri orang itu? Bagaimana ciri-ciri orang itu? Que significa ¿cuáles son las características de esa persona? Dia berhidung mancung dan berambut panjang. Dia berhidung mancung dan berambut panjang. Que significa tiene nariz afilada y cabello largo. Antes de terminar el programa vamos a hablar idioma indonesio de hoy. Para más detalles escuchemos la conversación una vez más.
Hah? Pak Kiko terkena COVID.
Yang mana orangnya?
Dia berkumis tebal dan bermata sipit.
Hemos llegado al final del programa Vamos a hablar idioma indonesio de hoy. Esperamos que sea eficaz para conocer mejor el idioma indonesio. Nos volveremos a encontrar en otro tema diferente. Gracias por su atención. Nos vemos pronto.
Jangan mulai dengan pujian jika berakhir cacian. Hindalah aku di depan agar yang manisnya belakangan, karena di dalam hati ini telah terasa apa yang kau maksud, karena di dalam hati ini mulai terasa sedikit tertusuk. Tapa
todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música. El mundo musical esta vez les pone una canción malaya titulada Cinta Nan Langka, cantada por Erika Diasari. La canción Cinta Nan Langka, o en español significa el amor tan raro, trata sobre la sinceridad de alguien que acepta el destino. El cuerpo debe estar separado, pero el amor es muy profundo. Sinceridad para aceptar el destino expresada en poesía de amor, sayang tak harus memilih, tapi kunikmati anugerah Tuhan. No tengo que elegir, pero disfruto de la gracia de Dios. La letra de la canción Cinta Nan Langka es poética y llena de significado. La canción Cinta Nan Langka fue compuesta y popularizada por primera vez por Rani Dahlan. Muy bien oyente, este es Cinta Nan Langka, cantada por Erika Diasari. Feliz escucha. Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinews.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.